Y como anoche volvió a temblar y como parece que este enjambre sísmico, aunque ya lo hablamos el otro día con el profesor Azañón, todo el tema de los paquetes de liberación de energía, parece que ya se van delimitando bastante, pero claro, ahora llega y tú lo vives en tu casa, que normalmente suele ser un edificio, y si estás en una planta alta parece ser que se nota más que en una planta baja o intermedia. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo afecta un terremoto a un edificio? El decano del Colegio de Arquitectos de Granada es Luis Alberto Martínez. Decano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera es esa. ¿Cómo afecta un seísmo a un edificio? ¿Qué le pasa al edificio?
Bueno, pues el edificio vibra, tiene ligeros desplazamientos para ajustarse a la onda que está recibiendo procedente del epicentro. Entonces, pues en función de la distancia al epicentro, de la profundidad del mismo, las ondas sísmicas serán mayores o menores y también influirá la posición del edificio frente a la dirección de la onda. Esto
Vale.
es algo muy similar a cómo, por ejemplo, sucede en el mar. En función de cómo una embarcación aborde una ola, pues experimentará más o menos movimiento.
Claro, pero ¿es cierto que los pilares están hechos para que se desplacen, para que se muevan?
Bueno, sí, los pilares, la estructura admiten flexibilidad, es decir, un concepto que se denomina ductilidad y implica que absorben esos movimientos, esas tensiones que se producen y entonces pues están diseñadas y preparadas para eso. ¿Qué ocurre con otros elementos constructivos? Por ejemplo, los tabiques, los cerramientos, son elementos más rígidos. Entonces, no absorben tan bien las deformaciones como lo pudiera hacer la estructura que tiene grado de libertad de movimiento, que es lo que hace que la estructura pues se adapte al movimiento sísmico que está recibiendo. Mientras que esos otros elementos, al ser más rígidos, pues terminan por fisurar o terminan por fracturar.
Claro, no, es que es muy lógico y está muy bien explicado lo que cuenta el decano. Ahora, vámonos a una parte quizá más complicada. Bueno, vamos a hacer una cosa intermedia. ¿Cómo se revisa, cómo se analiza, cómo se comprueba que cuando se está construyendo un edificio? Yo vivo en un edificio recientemente o casi reciente, de reciente construcción, y te ponen los papeles que tiene un protocolo o un tratamiento antisísmico. ¿Eso cómo se ve? Porque claro, no se puede coger entre 10 o 12 y darle un meneo al edificio. ¿Eso cómo se comprueba, decano?
Bueno, existe una normativa sísmica, al igual que existe, por ejemplo, una normativa contra incendios. Todas estas normativas tienen rango de ley y son de obligado cumplimiento. Esta normativa sísmica empezó a finales de los mediados de los años 60, de la década de los 60 del siglo pasado, y bueno, ya digo, su observación y cumplimiento es obligado. Entonces los proyectos se redactan cumpliendo con esa normativa que está, cualquiera la puede consultar, y luego las obras se tienen que ejecutar conforme al proyecto redactado y además que está avisado por el Colegio de Arquitectos y con la preceptiva licencia de obra.
Está claro, vale. ¿Cómo podría o por qué o qué factores o qué implica que un edificio pueda sufrir daños por un terremoto? Ya no que colapse, porque eso yo creo, no lo sé, y salvo que el decano me diga que alguna edificación, si no me quiere decir cuál, en Granada podría colapsar con algún terremoto de alta magnitud, ¿por qué a veces pasan y sufren daños los edificios tras los terremotos?
Bueno, pues hay que distinguir entre esos daños estructurales y esos otros daños de elementos secundarios que fundamentalmente son los que se han producido en esta serie sísmica que ha sucedido aquí en Granada. Elementos como pues son los pretiles, como son cornisas, como son ornamentos, sin ir más lejos, pues por ejemplo los pináculos de la Catedral de Granada pues están siendo andamiados porque son elementos ciertamente directamente que no tienen la vinculación que deberían de tener con el cuerpo del edificio principal.
Claro.
Y eso sucede también en otras construcciones, pues por ejemplo, digo, los antepechos, los pretiles, ciertas cornisas, elementos decorativos, molduras. Entonces, bueno, pues esos elementos sí que pueden ocasionar daño, daños materiales e incluso pues, daños físicos. De hecho, del terremoto de Lorca se aprendió mucho en el sentido de que los elementos que produjeron los daños personales fueron precisamente esos.
Bueno.
O sea, las estructuras resistieron bien.
Sí.
Sin embargo, claro, hay que tener en cuenta que un peto de una azotea, si se desprende de una altura de 4 plantas de altura, pues
Claro.
hace bastante daño.
Claro. ¿Tienen alguna zona delimitada, no sé si de la capital, de la provincia, de Cano, en la que un terremoto podría ser más devastador? Es la palabra que utilizan los expertos, de lo normal.
Bueno, ya digo que los efectos de un terremoto obedecen a muchos factores. Obedecen a donde se produce el epicentro, a la profundidad también. Esto serie que está viendo es bastante superficial, está en torno a los 5 kilómetros de profundidad. Y claro, pues evidentemente si ahí se produce la ruptura, pues afecta más. También depende del tipo de terreno.
Claro.
En terrenos más consolidados, como por ejemplo terrenos rocosos, montañosos, pues evidentemente los efectos son menores que, por ejemplo, pues en un terreno más de sedimento procedente de aluvión, es decir, los terrenos de la vega, pues son terrenos menos consolidados y por eso precisamente son productivos en el sentido agrícola, ¿no?
Claro.
Es decir, que pues todas esas consideraciones se tienen en cuenta a la hora de diseñar los edificios. A día de hoy se hace un estudio geotécnico del suelo que determina sus características y en función de sus características pues se diseña un tipo de cimentación u otro y un tipo de estructura u otra.
Qué maravilla.
Entonces, pues, sí, eso está todo eso está arreglado y afortunadamente pues la ciencia y la investigación va avanzando y todas esas cuestiones, pues los proyectos que redactamos los arquitectos tienen que estar sujetas a esa normativa y a esas prescripciones.
Claro que sí. Por eso era tan importante hablar con el decano del Colegio de Arquitectos, con Luis Alberto Martínez, para dar un poquito de luz también a todo este asunto que preocupa a mucha gente y yo creo que después de escuchar al decano se habrá tranquilizado de alguna manera. Decano, ha sido de verdad un placer. Gracias por contarlo aquí. Un abrazo.
Que igualmente.